Aquí seguimos cuando son 30 los minutos con los que sobrepasamos el horario de las 3 de la tarde. Hoy es jueves, es 20 de mayo de 2021. Sed todos más que bienvenidos. Gracias por estar en la compañía de la cadena COPE. En este jueves arrancamos contándoos que hoy ha puesto punto y final a su carrera un gran futbolista y todavía mejor persona. Augusto Fernández, que vistió la camiseta del Real Club Celta durante 3 temporadas y media, ha decidido dejar el fútbol en activo. Lo ha contado esta mañana en rueda de prensa con su actual club, con el Cádiz, y lo ha hecho de esta forma.
Aquí estoy para comunicar que he tomado la decisión de terminar mi carrera profesional, de dejar de jugar de manera profesional. Una decisión que hace meses vengo reflexionando, vengo barajando.
Un futbolista que se ha dejado todo en el terreno de juego y lo hizo además con todos los equipos, con todas las camisetas, y fueron varias, que vistió a lo largo de una exitosa carrera.
Siento que durante mi carrera fui todo corazón, la mayoría de las veces. Primero era corazón y después cabeza. Y ahora siento que debo ser honesto conmigo mismo y bueno, físicamente estoy bien, muchos me dicen seguí, pero no soy de forzar las cosas, soy de aceptarlas como son y honestamente no estoy sintiendo hace rato ya el deseo, esa pasión extrema que siempre me movió.
En la vida no hay nada mejor que ser honrado con uno mismo, meterte en cama por la noche y poder dormir con la conciencia tranquila. Dice Augusto Fernández que no se ve como entrenador, que le gusta más la parte de gestión, se fue arropado por el presidente del Cádiz, por Manuel Vizcaíno, y rodeado por todos sus compañeros en el equipo de la Tacita de Plata, en una muy emotiva rueda de prensa. Ha sido para él, además, un año especialmente difícil. Recuerdo que hace algunos meses perdió a su padre. Dice también Augusto Fernández que abandona la práctica deportiva, y esto también es muy importante, sin ninguna espinita clavada.
Con el paso del tiempo te das cuenta que es todo aprendizaje. Y en este momento me doy cuenta que lo que me queda son las personas, son las relaciones y sobre todo el respeto. Cuando uno se maneja con respeto y hace de corazón y trata de hacer lo mejor de uno mismo, no tiene por qué reprocharse ni quedarse atrapado en ninguna espina.
Un Augusto Fernández, que recuerdo que más allá de las críticas que pudo recibir en su día por haber decidido hace algunos años, algunas temporadas, dejar el Celta para vestir la camiseta del Atlético de Madrid y optar a pelear por los grandes títulos por los que pelea el equipo que entrena al Cholo Simeone, nadie puede poner en duda su dedicación por el equipo vigués y que sobre todo fue uno de esos futbolistas, uno de esos componentes de ese amplio grupo de futbolistas que pusieron la primera piedra para que el Celta sea a día de hoy lo que es en primera división después del ansiado retorno a la máxima categoría del fútbol nacional. Así que desde aquí toda la suerte del mundo le deseamos a un buen futbolista y sobre todo, insisto, a un buen tipo, a una buena persona en esta nueva etapa vital que se abre para él en el tiempo que le quede por vivir, que por supuesto deseamos que sea mucho. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde. Estamos, como siempre, todo el equipo. Esto es Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan de que sonemos así de bien. Está Ricardo de Miguel. Recibe el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Así arrancamos de esta forma tan emotiva. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
novena. Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Del Celta de no hace tantas temporadas al Celta de la actualidad. Tenemos partido el sábado a las 6 en Balaídos con público. Algo más de 2.600 aficionados, 2.600 socios. Vais a poder presenciar el partido con el que el Celta va a poner punto y final a la presente temporada. Una temporada que además ha acabado siendo tremendamente exitosa y que lo puede ser más si se consigue el triunfo frente al Betis, que supondría la sexta victoria consecutiva para el equipo que entrena Eduardo Coudet. Esta mañana, a través del Comité Técnico de Árbitros, hemos conocido la designación arbitral para este último partido de la temporada. Estará Gil Manzano Balaídos, estará en el VAR Valentín Pizarro Gómez. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Preguntamos, como cada día, ¿cómo evolucionan los tocados?
Pues podemos hablar de buenas noticias para Eduardo Coudet en este caso, porque tanto Yago Aspas como Aidó ya realizan trabajo con el grupo y apuntan a disponibles para ese partido del sábado. Al igual que apunta también a disponible el capitán Hugo Mayo, que se recupera de esa sobrecarga muscular. Más complicado lo tienen para llegar Rubén Blanco, que sí que sigue progresando en su recuperación, y Jason Murillo y Facundo Ferreira, ambos con roturas musculares, están completamente descartados para recibir al Betis en Balaídos ese sábado a las 6 de la tarde.
Y otro que parece que sí va a llegar a tiempo, Ricardo, es Renato Tapia, que además ha dicho muchas cosas interesantes sobre su primera fantástica temporada en España.
Sin duda es uno de los hombres de moda del equipo en esta temporada. Probablemente, a mi parecer, el fichaje que más ha aportado al equipo en cuanto a rendimiento y más se ha revalorizado en esta temporada en el Celta. Un Renato Tapia que decía que le resultó muy fácil adaptarse al equipo por varios aspectos. Por ejemplo, dijo que el idioma ayudó y mucho, pero también puso algún pero aquí al Celta. Dijo que el clima de Galicia no le convence mucho al peruano.
Sí, todo, creo, es una mezcla de todo, el idioma, el club, la gente, creo que todos me han ayudado para yo poder tener este rendimiento y creo que básicamente es eso. Por ahí que no hay clima, pero sus playas, su gente, creo que es muy, muy lindo.
Para Renato Tapia, uno de los aspectos que hace fuerte al equipo es sin duda la gran unión y la armonía que hay entre todos los jugadores dentro del vestuario, algo que en su opinión no tienen la mayor parte de clubes.
Creo que se formó un lindo grupo, creo que dentro del vestuario creo que se formó una armonía y un feeling que muy pocos equipos lo pueden tener, y creo que eso fue lo que nos hizo llegar hasta esa instancia.
Por último, calificaba la temporada del equipo como muy positiva, sin embargo, sí que tiene un sueño por cumplir Renato Tapia, es el de vestir la camiseta del Celta en competición europea.
Creo que muy buena, una experiencia muy linda y estoy seguro que la recordaré por toda mi vida. Seguro que llegará a competiciones europeas con el Celta, seguro.
Eso podría suceder la próxima temporada siempre y cuando Renato Tapia, ya por mediados del próximo mes de agosto, siga vistiendo la camiseta del Real Club Celta, porque a la vista de la gran temporada que ha hecho el internacional peruano, todo parece indicar que puede convertirse en uno de los objetos de deseo de los grandes clubes europeos durante este verano, que sin duda va a ser muy largo para algunos de los futbolistas de la actual plantilla del Real Club Celta por el buen rendimiento que han dado, insisto, durante esta temporada. Por cierto, un Tapia que se queja, esto lo decimos evidentemente en tono irónico, en tono de broma, del clima que puede tener en Galicia, más concretamente en Vigo. Él es peruano, pero recuerdo que viene de jugar en la Liga Holandesa. Y tampoco están a nivel de sol y de buenas temperaturas para tirar cohetes nuestros buenos amigos de los Países Bajos. Pero bueno, bromas aparte. A quien le gustan mucho las redes sociales es a Denis Suárez. Ricardo, un Denis que hay que reconocer que ha ido de menos a más a lo largo de esta temporada, que ha acabado también siendo tremendamente positiva para él.
Y es que hay que reconocer que el de Salceda de Caselas ha recuperado su mejor versión, sobre todo desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo del Celta. En una entrevista en el canal de Twitch de Gerard Romero, Denis se desafía en elogios hacia el técnico argentino y sobre todo recalcaba que la propuesta del fútbol que implantó cuando llegó al Celta Eduardo Coudet es increíble para el espectador celeste.
Todo. Bueno, el trato al jugador es increíble, súper cercano. Y la idea que tiene de fútbol pues es súper atractiva y súper, o sea, de cara al espectador es increíble.
Un Denis Suárez que está tan convencido del gran entrenador que es Eduardo Coudet que no tiene ninguna duda de que en un futuro no muy lejano acabará entrenando a un equipo Champions.
Sí, además que viene con un esquema que aquí en Europa no se utiliza prácticamente en ningún equipo. Bueno, yo creo que nadie lo utiliza. Es totalmente diferente a lo que se viene jugando aquí. Para mí me parece un grandísimo entrenador. Yo creo que va en el futuro, yo creo que va a entrenar equipos súper importantes y que estén peleando por Europa, digamos, Champions. Estoy convencido.
En este sentido, recuerdo que aportaban una información interesante los compañeros de Atlántico Diario en estas últimas horas, en las que aseguraban que en el Celta no son demasiado optimistas a la posibilidad de prorrogar el contrato del entrenador argentino más allá del año 2022, el contrato que tiene firmado desde que llegó en el pasado mes de noviembre, porque consideran que después de esta temporada y lo que puede hacer el equipo, lo que calculan que puede hacer el equipo con las nuevas incorporaciones, la próxima campaña, creen que se va a revalorizar y mucho Eduardo Coudet, y que eso va a complicar las opciones de que Coudet pueda ser el entrenador. Y eso es uno de los deseos que tiene, me consta, Carlos Mourinho, que Coudet pudiese ser el entrenador del Celta del centenario. Evidentemente hablamos del año 2023. Un Celta al que, recuerdo, le quedan varias sesiones de trabajo, la de hoy que va a arrancar dentro de un ratito, la de mañana viernes, después de la que conoceremos la lista de convocados para ese último partido frente al Betis, y conoceremos las impresiones por penúltima vez en lo que va de temporada del protagonista, del que hemos hablado largo y tendido en estos primeros minutos de nuestro programa, como es Eduardo Coudet.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En el partido trepidante entre el Madrid y el Sevilla, la jugada de Militao, es el hombre de la liga en el comité de designación de los árbitros en España. Señor López Nieto, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Si le pregunto por la jugada en concreto, ¿me responde?
La jugada está dentro de las catalogadas con las manos accidentales. Otra cosa es que nos pueda gustar o no.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Voy a saludar a Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma?
El ambiente en la planta noble del Madrid.
Un malestar importante por un penalti a favor que se convierte en penalti en contra.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
El domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Municipal de Pasarón hay una finalísima por la permanencia para el Pontevedra, que se va a enfrentar con el Oviedo Vetusta, con el Oviedo B, un equipo que, de sumar los 3 puntos, también conseguiría la permanencia o continuar la próxima temporada después de la reconfiguración de la temporada de los grupos de cara a la próxima campaña en esa segunda federación. Categoría que quiere mantener a toda costa el Pontevedra. De ahí que agradezcamos especialmente que a 3 días vista nos atienda en directo en Deportes COBE para toda la provincia de Pontevedra el capitán de la plantilla granate, Alex González. Hola, capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Alex, ¿cómo estás?
Bueno, pues con muchas ganas de que llegue el domingo, la verdad. La semana se está haciendo un poquito larga.
Semana de muchos nervios, imagino, para ti a nivel particular y seguro que para todos tus compañeros.
Bueno, sí, la verdad que lo estamos intentando llevar con la máxima normalidad posible, porque, bueno, ya es un partido especial de por sí, y cuanto más presión le des, pues peor va a ser. Entonces estamos intentándolo llevar con mucha normalidad, pero bueno, las ganas de que llegue el domingo y saltar al campo ya son muy grandes.
Ya sabes, Alex, cómo somos los medios de comunicación, los periodistas, para este tipo de cosas, pero creo que no me equivoco si catalogo lo del domingo como una final sí o sí para el Pontevedra, porque hay muchas cosas en juego.
Sí, bueno, ya no somos los periodistas. Yo creo que nosotros, los propios jugadores, también lo jugamos de final. Es el último partido de la temporada. Nos jugamos que el fracaso no sea de dimensiones muy grandes. Dependemos de nosotros. Jugamos en nuestra casa, nuestra gente. Pues bueno, es una final, pero que tenemos muchas cosas de nuestro lado que tenemos que tomar ventaja de ellas.
Lo importante, quizá, Alex, es pensar eso, ¿no? Que al final dependéis de vosotros mismos. Sabéis que ganando seguro y que empatando también, y que si no, incluso dependiendo de resultados de terceros. Lo importante es que si vosotros ganáis vuestro partido y hacéis vuestros deberes, el Pontevedra va a estar la próxima temporada en Segunda Federación.
Sí, está claro. Dentro de lo malo que es tener que jugar un partido por esto, al final, pues bueno, dependes de lo que hagas tú, dependes de ti. Bueno, en ese sentido, pues confiamos mucho en nosotros, creemos que lo vamos a sacar. Entonces, pues bueno, siempre está bien depender solamente de lo que hagas tú.
Hablábamos antes, o te preguntaba antes, por el estado de nervios tuyo particular y de tus compañeros en esta semana tan importante. Conociendo más o menos como conozco a Luisito, esta semana tiene que estar el míster como una moto, supongo.
Bueno, ya te digo, creo que estamos tomándonos la semana con cierta tranquilidad dentro de lo que es, porque creo que estar nervioso y precipitarse creo que no nos va a llevar a buen puerto. Entonces, pues bueno, sí que lo estamos afrontando como un partido con la importancia que tiene, pero dándole normalidad, como una semana más durante la semana, porque al final hacer otra cosa diferente yo creo que es más perjudicial que beneficioso.
Está muy bien ese mensaje. Faltan, como digo, todavía 3 días para el partido, pero creo, capitán, que está muy bien ese mensaje en los prolegómenos del partido, ¿no? Porque todo lo que sean nervios y meter mucha presión al equipo, al final es inevitable que eso se traslade también al terreno de juego el domingo a las 12 de la mañana.
Sí, eso está claro. Al final, obviamente, todos somos conscientes de lo que nos jugamos nosotros como jugadores, el club como institución, la afición. Pero bueno, ya le digo, añadir más cuestión de la que tiene el partido en sí, creo que al final nos tenemos más que perder que ganar. Entonces, pues bueno, ser conscientes de lo que nos jugamos, pero darle la importancia que tiene, pero no en exceso.
La pregunta es, Alex, ¿por qué ha llegado el Pontevedra a esta situación?
Bueno, pues yo creo que eso habría que analizarlo una vez terminada la temporada. Al final, pues bueno, si te pones a pensar, seguramente sean muchas cosas. Si fuera una zona, pues se le habría puesto solución y no estaríamos en la situación en la que estamos. Pero bueno, ya te digo, creo que ahora mirar para atrás al día de hoy no trae nada bueno. Creo que nos tenemos que centrar en el partido del domingo, ser conscientes de que, bueno, las expectativas en un principio eran altas de luchar por otras cosas, pero bueno, a día de hoy nos toca luchar por lo que nos toca luchar y hay que luchar por ello y centralizarse. Entonces creo que ahora no es momento de mirar hacia atrás. Creo que tenemos que mirar al partido del domingo y ya, bueno, una vez terminada la temporada y espero que con una victoria el domingo, pues ya hacer vista atrás y hacer un repaso de lo que ha sido la temporada.
Eso, sin duda, esperamos todos. Te vuelvo a preguntar simplemente por el tema de la temporada, porque estoy de acuerdo contigo. Creo que a partir de la próxima semana vamos a tener tiempo de charlar largo y tendido de lo que ha sido este año deportivo para el Pontevedra. Pero la pandemia, a nivel mental y a nivel físico, ¿os ha pesado como una losa también en la plantilla del Pontevedra, Alex?
Bueno, yo creo que eso es un... O sea, puede ser, pero es un poco injusto, porque al final todos los clubes hemos estado en la misma situación. Entonces creo que puede sonar a excusa. Como te digo, obviamente influyen muchas cosas, pero ya te digo, a día de hoy no ni quiero ni creo que sea el momento de hacer vista atrás. Al final todo lo que no sea pensar en el partido del domingo creo que es un error.
Pues pensemos entonces en los 3.000 que se pueden dar cita el domingo por la mañana en Pasarón. ¿Qué mensaje le mandarías a golpe de jueves a todos esos aficionados que quieran estar arropándose, echándose un cable el próximo domingo en el Municipal de Pontevedra?
Bueno, ya lo he dicho la semana pasada también, que me hicieron la misma pregunta. Tal y como ha sido la temporada, pues apoyo no se les puede pedir porque han sido muy pacientes y siempre han estado ahí. Aparte, bueno, sé que el domingo van a responder porque es una afición que siempre apoya y sé que desde el primer minuto van a estar animándonos y yo creo que eso nos va a dar un plus que, bueno, desafortunadamente por la situación de la pandemia y las restricciones que ha habido en Galicia, pues apenas han podido venir al estadio con respecto a otras provincias, pero bueno, creo que es una oportunidad de que puedan entrar 3.000 personas, que vengan a animarnos y seguro que con ellos va a ser todo mucho más fácil.
Alex González, el capitán del Pontevedra, a por los 3 puntos este próximo domingo y a lograr esa ansiada permanencia en la segunda federación para la próxima temporada.
Muchas gracias, esperemos que así sea.
Recuerdo que se juega toda la jornada en horario unificado. Esto quiere decir que el Coruxo va a cerrar la temporada deportiva ante sus aficionados en el campo de Obao, también el domingo, evidentemente, a las 12 de la mañana, recibiendo al Covadonga asturiano sin nada en juego, porque recuerdo que el Coruxo ya ha conseguido de forma matemática su continuidad en esa nueva categoría de la próxima temporada, en la segunda federación.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
casi 49 minutos por encima de las 3 de la tarde. Vamos a hablar de motonáutica. Hay una doble cita para los amantes del mar y la velocidad en aguas de la Ría de Vigo. Se ha anunciado esta semana, aunque la fecha está marcada para el próximo mes de octubre. Una doble cita, insisto, para los amantes de la motonáutica en octubre. Una prueba del Mundial y una prueba del Europeo de Endurance. O lo que es lo mismo, para los que no conozcan... ¿De qué va el tema? Embarcaciones con piloto y copiloto que alcanzan en torno a los 140-150 kilómetros por hora compitiendo por estas pruebas. Eso va a suceder, insisto, en aguas de la Ría de Vigo, la motonáutica que cada vez tiene más adeptos en la provincia de Pontevedra, porque ya hemos tenido además pruebas de este calado, de este tipo, en la Ría de Pontevedra, en San Senxo, hace bien poquito, y que ahora vamos a poder disfrutar también en la Ría de Vigo, en concreto en Bayona. José Fernández es el presidente de la Federación Galega de Motonáutica. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no cabe duda, presidente, que Bayona va a ser el centro de las emociones fuertes este próximo mes de octubre.
Pues va a ser que sí. Estuvimos luchando bastante tiempo para que este campeonato del mundo y europeo viniera a Bayona y por lo tanto estamos muy contentos de este éxito conseguido por todos nosotros. Bueno, por no somos la federación solo, somos un montón de gente que estamos trabajando para que esto se lleve a cabo.
¿Ha costado mucho trabajo entonces convencer a la Unión Internacional o a la Federación Internacional de Motonáutica?
Pues bastante, lo que pasa que como tenemos un juez que es de la WIN, que es internacional, que está, es de Barcelona, pues nos echa siempre una mano en todos los eventos internacionales que tal, y estuvimos ahí luchando por... Es que lo teníamos que hacer el año pasado también, lo que pasa que con el tema este del COVID y todo esto, pues lo tuvimos que dejar y este año pues luchamos ahí y lo conseguimos otra vez.
Y para el mes de octubre, en función de cómo avanza el tema de la vacunación y demás, ¿se han puesto demasiadas trabas, demasiadas complicaciones con esto de la pandemia? ¿O mirando ya hacia octubre, todo el mundo es un poquito más pesimista, inclusive también en la organización de las pruebas?
Nosotros, a través de la Federación Española y de la WIN, de la Federación Internacional, tenemos todo muy claro. Yo creo que no va a haber problema y de algo que siempre vamos a tratar de que y cumplir con el protocolo del COVID y todo esto. No creo que tengamos problemas, ¿eh?
Presidente, te preguntaba si había costado mucho convencer a la Federación Internacional. Quiero saber también si el hecho de que Galicia ya haya organizado este tipo de pruebas con anterioridad, en 2019 creo recordar que en San Senso, ¿no?, en la Ría de Pontevedra, si eso también ha facilitado un poco las cosas.
Pues sí, ellos, como siempre tenían un juez internacional, este año, el año que lo hicimos en San Senso, vino un señor de Inglaterra, y que es el comisario general de la WIN, y hizo un informe muy bien redactado, que cumplimos todo lo que tenemos que cumplir, la seguridad, todo. Y entonces son los que votan a través de un país o de otro.
Por si alguien nos está escuchando a esta hora de la tarde en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra y no tiene muy claro esto de la motonáutica, del endurance, que es... Lo que sí les podemos decir es que es un auténtico espectáculo, que el que quiera disfrutar de velocidad y de un espectáculo sobre el mar y encima con un marco incomparable como es la Ría de Vigo, tiene que ver de cerca estas pruebas, presidente.
Vale, mira, esto es un circuito que tiene alrededor de 3 millas y pico, casi 5 kilómetros. Es un circuito de los cuales cada manga son 4 mangas, 2 el sábado y 2 el domingo, y cada manga durará media hora más o menos, y después los barcos, que son de 6 a 9 metros más o menos, y son barcos que alcanzan una velocidad de 130 o 150 kilómetros por hora, 70 o 80 nudos más o menos. Es un espectáculo, ¿eh? Aparte va piloto y copiloto, y es muy bonito, o sea, que toda la gente que lo pueda ir a ver, que lo vayan a ver, que ya verán cómo no quedan excepcionados.
Y a todo esto hay que sumarle las condiciones climatológicas que podamos tener en el próximo mes de octubre, que puede ponerlo todo, si cabe, mucho más emocionante.
No, pues por eso. Pero ahí tiene que participar, o sea que... O sí o sí.
La última, presidente. Incluso tenemos la posibilidad de ver triunfar a pilotos de la provincia de Pontevedra en esta doble cita, ¿no?, entre el europeo y el campeonato del mundo.
Pues sí, señor. Tenemos a Sergio Pereira y a José María Izquierdo, que ya en el año 16 fueron campeones de Europa y se clasificaron segundos en el Mundial. Después tenemos a José Lorenzo también, que es de Vigo, y Geray, que es su hijo, que va de copiloto, y quedaron primeros en el Campeonato del Mundo en el 2018, y en el 19 quedaron campeones de Europa y segundo en el Campeonato del Mundo. O sea que tenemos unos pilotos excelentes aquí en Galicia.
Hablaremos largo y tendido de este espectáculo que vamos a poder disfrutar en aguas de la Ría de Vigo el próximo mes de octubre. José Fernández, presidente de la Federación Galega de Motonáutica, enhorabuena por la consecución de esta doble prueba aquí en Galicia. Y lo dicho, que seguro que hablaremos durante los próximos meses.
Muchísimas gracias, y gracias a Bayona, que siempre nos cogen de maravilla.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y
Y antes de cerrar, una de las noticias de la semana. Anoche, en Balonmano, Guadalajara 27, Cuenca 31 y en Ogatañal, Balomán Cangas, Frigoríficos de Morrazo 21, Anaitasuna de Pamplona 20. Esto quiere decir que la clasificación queda con Cangas fuera de puestos de descenso con 20 puntos, un puesto de descenso que sí ocupa el Guadalajara. Ojo, porque el próximo sábado, otra vez en Ogatañal a las 4 y media, se van a ver las caras en una final por todo lo alto y por la permanencia, el Frigoríficos de Morrazo y Balonmano Guadalajara. Javi Díaz es el portero del equipo de Cangas. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ayer en la victoria frente al equipo pamplonica, algo se puede decir que paraste.
Bueno, alguna paré y otra empezó, como siempre.
No te vas a sumar los méritos que te corresponden.
No. Ya, como siempre digo, repito, el balonmano es un deporte colectivo y sobre todo un portero depende mucho de sus compañeros en defensa. Puedes tener un día afortunado, pero al final dependes bastante de ellos. Y la verdad que estamos a un nivel defensivo muy alto y eso a un portero ayuda muchísimo.
Como no lo vas a decir tú, permíteme que te lo diga yo. Te estás convirtiendo en el héroe de Cangas en este tramo final de temporada.
No, yo creo que estamos todos, desde que hemos salido del confinamiento el último, sabíamos todo lo que venía encima y que teníamos que apretar los dientes. Y estamos ya, llevamos un mes rindiendo, creo que todo el mundo muy por encima de sus posibilidades. Creo que estamos al límite. Yo creo que ayer, ya en los últimos minutos, se veía la gente ya que no nada más. Llevamos ya 15 días jugando sábado, miércoles, partidos cada 3 días y seguimos rindiendo pues a un gran nivel. Y eso, joder, pues el equipo se nota y ahí están los resultados.
Eso te iba a decir yo, Javi. ¿No estáis agotados entre confinamientos, viajes, partidos cada 3 días? ¿No estáis al límite de vuestras fuerzas?
Yo creo que ayer ya se notó, los últimos 5 minutos estábamos destrozados. Yo a lo mejor, bueno, yo por mi edad, se había reventado, pero los compañeros, sí, yo soy un portero, pues bueno, tengo menos desgaste. Yo lo mío es por edad, pero el resto de la gente ya se ve que va tocada. Pero bueno, mira, quedan partidos, bueno, quedan dos, pero sí, como dice, Barcelona no lo cuento, de momento, ya veremos. Pero el del sábado, bueno, pues quedan esos dos entrenamientos, un partido y es una finalísima.
Lo del sábado sí que es el partido de partidos en lo que va de temporada.
Sí. Totalmente, porque de no ganarlo ya yo creo que sería ya el descenso y ganándolo pues habría que poner unas velas, algún santo por ahí, pero dependeríamos de Guadalajara de que puntuara en los dos partidos.
Te preguntaba antes por el agotamiento físico. Imagino que a nivel mental, a pesar de que el cansancio físico es el que es a estas alturas, a nivel mental, imagino que estáis mucho mejor, porque quizás salvando lo de la provincia de Segovia, lo de Balonmano Nava, el tramo final de temporada de Cangas está siendo notable.
Sí, al final notas, yo creo que al jugar tan seguido, notas más el físico que el mental. El mental al final no te da tiempo a... Se acaba un partido y tienes que estar pensando en el otro. Entonces, pues, yo creo que el mental lo tenemos un poco apartado. Está ahí, está claro que tenemos que estar cansados, pero no te da tiempo a estar pensando en otras cosas. Se acaba un partido, ganas, pierdas, estás teniendo que estar pensando en el otro y saber que tienes que puntuar sí o sí.
Javi, la última. Alguien que sabe mucho de balonmano me ha dicho esta semana, Santi, si Guadalajara viene al Gatañal con la grada llena, que por desgracia no va a ser el caso, no salen vivos de Cangas.
No va a estar llena, pero mira, ayer, no sé, habría 300, que creo que es lo que permite la Xunta, y al final en Cangas, aunque haya 50, 100 o 2.000, se hacen notar, y ayer pues, habría 300, creo. Y prácticamente era como jugar con el pabellón lleno. La verdad es que aprieta mucho y se nota. Al final no jugamos 7, jugamos 8.
Portero, que gracias por atendernos como siempre, que además hoy sé que el teléfono te echa humo, pero es que estás haciendo una muy buena temporada y por eso te molestamos tanto los periodistas y a lograr los 2 puntos el sábado en esta final frente a Guadalajara.
A ver, si es verdad y el Cangas se queda en Asobal, que no se merece. Muchas gracias.
Estamos convencidos. Gracias. Javi Díaz, portero de Balonmano Cangas. Por cierto, eso en los chicos, en las chicas, mañana recuerdo que arranca la Copa de la Reina en Telde, en Gran Canaria. El Guardés juega los cuartos contra el Liberbán Gijón. Y antes de cerrar, Ricardo, en piragüismo ya empezó el selectivo en el Pontillón do Castro.
Será el fin de semana cuando se dispute la Copa de España, pero tanto hoy jueves como mañana viernes ya se están disputando en Aguas del Lerdo los selectivos para conformar la selección española, que disputará el sub-23 y el junior en el europeo, que se disputará en Polonia, y en el Mundial de Portugal a comienzos de septiembre.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Mañana más. Y además, mañana con noticias. Feliz tarde para todos. Adiós.